Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José Luis, Margarito, Lourdes, Roberto, Herbert, Jorge Luis, Juan Carlos, Armando, Luis Enrique, Yesenia, Sheila, Antonio, Ernesto, Juan, Fredit y Cándida. Son 16 personas asesinadas en México durante este año simplemente por su trabajo. Eran periodistas, encargados de dar voz a aquellos que no tienen voz y de informar sobre lo que está ocurriendo en zonas realmente complicadas. Eso les ha costado la vida. Los dos últimos asesinatos que conocemos se han producido en Colombia. Se tratan de Dilia Contreras y Leiner Montero.
Amedrantar para querer imponer su ley, señor Tinoco. Ese tiempo ya pasó y nadie se aguanta eso. Si usted hace esto con el fin de congraciarse o con el fin de que la familia de Diomedes se sienta a gusto con usted, pregúntele a ver qué está pasando, pregúntele a ellos si se siente bien porque usted esté llevando la bandera de esa defensa del apellido de Diomedes Díaz, señor Tinoco.
Escuchas a Leiner en su canal de YouTube días antes de que fuera a cubrir junto a su compañera las fiestas patronales en el municipio de Fundación. Cuando se dirigían a casa, ambos fueron tiroteados en el coche. Eran muy conocidos en la zona, pero algunas de sus informaciones hicieron que acabaran con sus vidas.
No tuvieron compasión de mi hermano, de una familia, de una persona que era un pilar de la familia Montero, que era un ejemplo a seguir y que era alguien que en el pueblo muy reconocido.
Imagínate la situación de estos periodistas que viven constantemente amenazados de muerte, el miedo, el temor con el que han de convivir, imagínate sus familias. Te voy a presentar a una de estas valientes, se llama Cintia Valdez y es directora del portal La Pared Noticias.
Mis amenazas iniciaron en el año 2017, cuando se vivía una pugna interna dentro del cartel de Sinaloa. Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, sus hijos quedan al mando, entonces se inicia una pugna interna dentro del cartel entre los hijos del Chapo y los hijos de Damaso López, que era socio de Guzmán Loera. Y empezamos a documentar todo ese trabajo y empezamos a recibir amenazas.
Quería informar sobre lo que estaba ocurriendo con este famoso cártel de la droga. Ella vivía en Sinaloa, pero al poco tiempo hacer su trabajo se convirtió en una tarea imposible. Tuvo que huir a España en 2020. Después pidió su regreso al país. De nuevo el cártel quiso hacer acto de presencia. 5 años han pasado desde que inició su trabajo relacionado con dicho cártel. Las amenazas continuaron hasta el punto que, después de regresar a México, el gobierno tomó la decisión de que viajar a la capital del país.
Me encuentro por segunda ocasión desplazada. Apenas en mayo de este año, de nueva cuenta, sufrí una agresión y eso derivó de nueva cuenta que esté aquí en la Ciudad de México, cosa que pues para mí es algo muy, muy traumático porque no he podido realizar desde hace 5 años mi labor como periodista, que yo me desempeñaba en trabajos de investigación sobre crimen organizado, temas políticos y temas locales.
Para ella es complicado incluso salir de casa. El miedo a informar y hacer su trabajo hacen que su vida esté sometida a limitaciones constantes de seguridad. Medidas que sí sirven para protegerla, tanto a ella como a su familia.
En mi caso, sí tengo temor por las amenazas que yo he recibido, porque te comento, es la segunda ocasión. Prácticamente no me han dejado en paz esta gente, como que siempre están al acecho de decir, aquí estamos, te estamos vigilando y estamos viendo qué estás haciendo, pese a que yo, te digo, he bajado el perfil de mi trabajo, pues para cuidarme, para cuidar a mis hijos, porque yo soy madre de familia.
La autocensura es la herramienta que está obligada a utilizar para evitar conflictos, posibles amenazas, nuevas amenazas. Ha bajado su perfil e incluso su nombre se ha mantenido oculto en las informaciones para proteger su vida. Reconoce que hay pocas soluciones por ahora. Eso nos cuenta, eso sí, que es necesario seguir defendiendo la libertad de expresión.
La solución es muy difícil, esa pregunta. Creo que no solo las autoridades mexicanas no han cumplido con la labor de protegernos como debería. Pareciera que todo el país es territorio de los malos y los que no quieren a los periodistas cerca, sino es que cuenta su verdad solamente. También la sociedad se ha olvidado de nosotros y no nos queda más que continuar.
Cuando Cintia mira hacia atrás y se le pregunta si todo lo que ha vivido ha merecido la pena, la respuesta es tajante. Sabe que su trabajo es su pasión y espera que todo lo que ha hecho y contado hasta el momento haya merecido la pena.
Si me preguntas si ha valido la pena lo que yo he pasado, pues yo la verdad he dudado de seguir con mi labor de periodista por la situación en la que me encuentro, ¿no? Pero creo que siempre tiene uno esa adrenalina de querer seguir, de trabajar, de informar, porque esa es nuestra principal labor y eso es lo que ellos no quieren que nosotros contemos. Mientras tenga vida, yo creo que lo seguiré haciendo.
Es el testimonio de una periodista que a día de hoy sigue viva a pesar de las amenazas. Como te digo, muchos otros no pueden contarlo. Por eso, ante los asesinatos de periodistas que se están produciendo en México, los últimos en Colombia, vamos a hablar de libertad de expresión, de la importancia del periodismo en estos países. Es sin duda el año más complicado para poder trabajar como periodista en México. En estos 8 meses que llevamos de 2022, se han asesinado a 16 colegas. Si echamos la vista atrás, las cifras todavía asustan mucho más. Desde el año 2000, al menos 154 profesionales de la información han sido asesinados en México por su labor periodística. Uno de ellos fue Armando Linares. Quizás su nombre te suene porque se hizo viral un vídeo suyo en el que anunciaba así el asesinato de Roberto Toledo, uno de sus compañeros de profesión.
Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de 3 personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta.
Era el director de Monitor Michoacán, un medio digital de la provincia de Michoacán. Quiso que todo el mundo supiera que una panda de sicarios había acabado con la vida de un periodista ejemplar. En 2019 responsabilizó a un fiscal del Estado de haber cometido delitos de corrupción. En ese momento solicitó ayuda al Mecanismo de Protección de Periodistas, un organismo estatal que en teoría ofrece seguridad a quien lo solicita. Precisamente de esta supuesta seguridad se le preguntó al presidente López Obrador.
Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política, por eso estoy aquí.
Has escuchado a Lourdes Maldonado, que preguntaba por las amenazas que había recibido. Semanas más tarde fue asesinada a balazos también, cuando salía de casa. Otro de los periodistas al que han arrebatado su vida por ejercer su profesión es Luis Enrique Ramírez. Tenía 59 años cuando su cuerpo apareció a las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, en un camino junto a una carretera. Trabajaba para la agencia mexicana El Debate. Era un hombre muy conocido en la comarca, con muchos lectores también en todo México. En el año 2011 decidió abandonar su ciudad por miedo a que lo mataran. Así lo contaba en una entrevista en televisión.
Y como está escrito, ya queda, porque sí tengo claro que tendrá que ser en otros términos, aunque no en otros términos en materia de crítica. Yo no por esto voy a vivir con miedo y ni echándole porras al gobierno, aunque vea que algo está mal. Creo que no se lo merece la gente que me ha hecho el favor de seguirme hasta hoy.
Vamos a intentar saber qué está ocurriendo en esta inexplicable escalada de violencia que se está dirigiendo hacia los periodistas. Hemos llamado al colega Alberto Peláez, periodista, conocedor de México como la palma de su mano, analista internacional. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, señoritas. Buenas noches, buenas tardes en México.
Oye, ¿cuál es la razón? ¿Por qué esta pasada de periodistas muertos en los últimos años y en este 2022? Ni te cuento. ¿Por qué?
Bueno, eso se puede matar al mensajero, pero no al mensaje. Aquí en México el narco está realmente muy instalado. Hay estados de la República que se han convertido lamentablemente en narcoestados, y cuando quieres hablar en contra o una versión que no le gusta al narco, pues directamente te matan. Lo que pasa es que es verdad, Ángel, que antes eran periodistas, digamos, ortodoxos, desde toda la vida, radio, prensa, televisión. Y ahora, esta última modalidad es que están buscando también a gente joven que hacen periodismo digital, que tienen YouTube, o son youtubers o bloggers, pero bueno, no dejan de ser comunicadores. Lo cierto es que, claro, la cifra cada vez es más escalofriante, porque ya son 16, Ángel.
Uh-huh. Sí, dos al mes. ¿Cuáles son las zonas más peligrosas ahora mismo en México?
Bueno, la de siempre, el norte fundamentalmente, porque es donde los cárteles están luchando por las diferentes plazas, pero Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Baja California, son los estados peores. Pero ya también en el centro de México, lo que llamamos el Bajío, también está cada vez pues peor. Guanajuato, Zacatecas. En Zacatecas, lamentablemente, se ha convertido en un estado en el que mucha gente no es muy recomendable ir. Y lo digo con toda la tristeza del mundo, porque tú sabes que yo me siento profundamente mexicano. Y salvo Yucatán, que está muy tranquilo de momento, el resto de la República, y tal vez Tabasco, el resto de la República, pues hombre, hay que actuar con cierta precaución, pero sobre todo los estados del norte son los peores.
¿Están consiguiendo el objetivo? ¿Está ganando el miedo?
Bueno, sí y no, porque claro, uno se piensa mucho qué va a decir cuando habla del narco, pero son muchos los compañeros que tenemos en el norte y aquí en la Ciudad de México que se atreven a decir cómo está la situación. Pero es verdad que cuando estás viendo que desde el 1 de enero hasta hoy, finales del mes de agosto, han caído 16 colegas nuestros, pues hombre, uno se piensa dos veces lo que va a decir. Y lamentablemente es que en muchas ocasiones están coludidos tanto el narco como algunas instituciones estatales. Porque el narco es verdad que se ha infiltrado en muchos estados, aunque duela mucho decirlo, pero eso es la verdad.
Precisamente te iba a preguntar por esas dos patas. ¿Quién está detrás de estos asesinatos?
Bueno, sobre todo el narco. Lo que pasa es que este es un país que lamentablemente tiene mucha violencia. En los últimos gobiernos, entre Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador, han muerto más de 700.000 personas. Y claro, es un número que en el imaginario de 130 millones, Ángel, pues a lo mejor no pesa mucho, pero si tú sumas uno detrás de otro 700.000 personas, es una ciudad un poco más pequeña que Valencia.
No, es que son datos de guerra.
Claro, lamentablemente sí, porque, insisto, son muchas personas, es una Valencia un poquito más pequeña.
Sí, sí.
Entonces, es verdad que detrás está el narco, que detrás hay una sociedad, vamos a decir, medio comanditaria con algunos estados o con algunos políticos de algunos estados, y está dando lugar a que el periodista sea una persona completamente vulnerable aquí en México.
¿Y las autoridades? ¿Esos gobiernos que has mencionado y en concreto el de ahora? ¿Qué?
Mira, el gobierno, además aquí, hace poco estaba entrevistando al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez, y él hacía una distinción entre los bloggers, los youtubers, los periodistas, y somos todos al final igual de comunicadores. El gobierno, desde el punto de vista formal, sí parece que hace con más militares, pero hace lo que ve la suegra, vamos a decir, como decimos en España, porque realmente lo que sí es cierto es que se ha disparado, tanto que criticaba a López Obrador, a Calderón, pues se ha disparado el nivel de muertes que hay. Cuando Lourdes Maldonado, una compañera y amiga, sí, muy sí. querida mía, que trabajamos juntos en Televisa y yo, pidió en la mañanera al presidente de la República que le ayudara porque tenía amenazas de muerte y no se le ayudó, pocos meses más tarde murió.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, pues como decimos en España, ver lo que hace la suegra, ¿no? Para aparentar, pero poco más.
Sí, sí, es verdad. Alberto Peláez, periodista, gran conocedor de México y de toda América. Hablamos pronto. Gracias, cuídate.
Un abrazo y muy buenas noches.
Adiós, Alberto. Chao, chao. En Culiacán, en ese estado, han asesinado 11 años después de esta entrevista, como te digo, a Luis Enrique. Compañero de profesión también era Ever López, que murió el pasado febrero tras haber recibido 6 tiros. Tenía 39 años. Estaba en la puerta de casa, acababa de llegar del trabajo. El periodista había recibido amenazas por sus publicaciones, era reportero de la web RCP Noticias de Oaxaca. Allí denunciaba la corrupción de los funcionarios de la provincia. También intentaron asesinar a otro compañero, José Ignacio Santiago, director de Pluma Digital Noticias, que reclamaba, José Ignacio, así, su propia libertad de expresión.
Hace unos momentos fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, el compañero Ever López. Un compañero que no corrió con la misma suerte que yo. Un compañero que fue víctima de la violencia que se está viviendo en México en contra de la libertad de expresión. ¿Hasta cuándo vas a voltear a ver la agresión en contra de la libertad de expresión que se está viviendo en México? ¿Cuántos periodistas más tendrán que correr con esta suerte?
Esto es un problema que no solo se centra en México. Quizás la cifra y la cercanía nos produce más escándalo, pero a nivel global... Mira, los datos de Reporteros Sin Fronteras dicen que en lo que llevamos de año ya han muerto 36 periodistas asesinados por su trabajo. El presidente de Reporteros Sin Fronteras en España es Alfonso Bauluz, colega tantos años en la agencia EFE. Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿está siendo uno de los años más complicados para ejercer esta profesión del periodismo?
Pues sí, la verdad es que este índice de violencia que estamos viendo en países como México, sumado a la guerra de Ucrania, sumado a los sistemas totalitarios de los que se están impregnando otros países que hasta no hace mucho al menos aparentaba un respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa, y ahora lo que muestran es un absoluto desprecio por este, digamos, derecho fundamental de las personas, que es poder informar y recibir información libremente.
Sí, lo que sorprende es que no solo ocurre en zonas de conflicto, de guerra, por un ataque, por un momento, una batalla, sino que son países supuestamente consolidados y hasta democráticos. O sea, es verdad que hay regiones que son casi provincias fallidas, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que los cárteles, como nos decía Alberto Peláez, estén triunfando precisamente en tantos territorios?
Bueno, por un lado se da esa, digamos, confluencia de corrupción política y narcodelincuencia que, bueno, penetra las instituciones de los estados, de los gobiernos, de los partidos políticos y destruye esas sociedades, los que estamos viendo en México. Luego tenemos los imitadores de los dictadorzuelos y de las grandes sistemas totalitarios como China o Rusia. Podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de El Salvador, podemos hablar de países donde no hace mucho la aspiración a un sistema democrático se ha visto pues volteada completamente por dictaduras encubiertas o no tan encubiertas. Nicaragua no tiene nada de dictadura encubierta, es un sistema totalitario, pero El Salvador o Guatemala pues parecía que habían entrado en una senda, digamos. La vuelta atrás es clamorosa, ¿no? Sí. Y luego, pues en otros países como India, donde el primer ministro tiene un ejército de troll que atacan a cualquiera que exprese una opinión contraria a sus puntos de vista, ¿no? Que es otra modalidad que hace mucho daño, que hace mucha mella y que, bueno, pues lo que ha pasado en Birmania, ¿no? Un genocidio que se veía venir porque, bueno, el totalitarismo utilizando las redes sociales es una combinación desastrosa.
Claro, a ver quién es el guapo que aguanta. En este sentido, ¿qué sensaciones os transmiten los periodistas a Reporteros Sin Fronteras que siguen allí amenazados? ¿Hasta qué punto pueden soportarlo?
Pues yo creo que lo que mejor lo define es la frustración y la rabia. Y, por supuesto, siempre ha sido así, ¿no? Una cierta impotencia frente a tanta impunidad. Y ahora, como lo hemos escuchado en alguno de los testimonios, pues una cierta sensación de abandono por parte de la ciudadanía, ¿no? Que eso duele mucho.
Esa es otra. Quiero pensar que no de la profesión, pero de la ciudadanía sí, ¿verdad? Es que cuando hablamos de libertad de expresión, no hablamos de libertad de expresión de los periodistas, que también. Hablamos del derecho fundamental de la gente.
Bueno, el derecho de los ciudadanos a ejercer un control y una crítica sobre el poder es básico, es esencial para buen funcionamiento de una democracia y para que la sociedad progrese, y ese es el papel de los periodistas, coadyuvar a esa finalidad. Obviamente, los que no son capaces de soportar la crítica, pues utilizan el crimen institucionalizado, organizado, para acallar las voces, o la cárcel, el exilio y, bueno, pues incluso los asesinatos, como hemos visto desgraciadamente en algunos países de habla hispana que recientemente pues no ceja de haber violencia contra los periodistas en algunos lugares como Colombia o México, pero ahora se están sumando otros países como Nicaragua o El Salvador, que están en unos niveles inaceptables, claro.
Te iba a preguntar, ¿cuántos años de profesión llevas, Alfonso? ¿Cuántos años te has tirado ahí editando en la Agencia EFE?
Pues yo empecé a trabajar en el año 85, o sea que ha llovido.
Pues fíjate, unos cuantos. Lo digo por... ¿Alguien podía imaginar que tantos años después estuviéramos en esta situación? ¿Estamos peor?
Bueno, pensábamos que la digitalización e Internet iba a ser un paraíso de la libertad de expresión y la libertad de información. En algunos aspectos lo ha sido, lo es, pero en otros se ha traído malos vientos. Malos vientos porque los políticos y los politicastros principalmente han aprendido que a través de las redes sociales se puede enviar su propaganda, su mensaje y prescindir de la mediación del periodismo. Esto les ha empoderado.
Claro. Y la última, precisamente, hablando de las instituciones, de las administraciones, de los gobiernos, ¿qué pueden hacer para proteger la labor del periodista? ¿Basta con escoltas? Porque así tampoco se arregla.
No, yo creo que el respeto es esencial y fomentar valores de participación y respeto a la disidencia y a la libertad de expresión de puntos de vista diferentes y contrarios. Quiero decir, eso es la base de la democracia y eso es la base de la ciudadanía, el respeto a los demás y el derecho a discrepar. El problema es que eso parece ser que se ha perdido.
Nos quedamos con esa clave. Lo importante, por supuesto también, no somos los periodistas en el derecho de la libertad de expresión, sino el receptor de la información, como se nos decía en la facultad, la gente. Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, gracias y suerte.
Gracias a vosotros y enhorabuena por haber dedicado este espacio al periodismo y a la libertad de expresión.
Y a los colegas. Gracias, Alfonso, cuídate.
Un abrazo.
Chao. Lo dicho, 16 periodistas en México, otros dos en Colombia últimamente, han perdido la vida después de hacer su trabajo y ejercer su libertad solo en lo que va de año. Valientes que en condiciones precarias han escogido la libertad como un camino que les ha llevado a su propia muerte. Una salvajada que seguiremos denunciando.